Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Los miércoles tenemos una cita para analizar uno de los temas importantes en la agenda pública a nivel internacional. El gran tema en los últimos días es, por supuesto, la crisis política en Venezuela y el doloroso regreso a la democracia.
Era diciembre del 2012 cuando regresaba el cáncer que un año antes le había sido detectado al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La enfermedad llegaba con el anuncio de que era su deseo que, en caso de no recuperarse, asumiera la presidencia Nicolás Maduro. Maduro Moros era entonces ministro de Relaciones Exteriores en la administración de Hugo Chávez, quien 14 años atrás, es decir, en 1999, había resultado ganador en el proceso electoral. Reelecto en el año 2000, Chávez enfrentó un fallido golpe de Estado y nuevamente volvió a ganar los procesos electorales de 2006 y de 2012. Sin embargo, su cuarto periodo al frente del gobierno venezolano no llegó a concretarse. Para marzo del 2013, Nicolás Maduro gana las elecciones. Una votación cerrada lleva a la oposición a buscar pelear el resultado. Sin embargo, sus esfuerzos son infructuosos. Un año después, el precio del petróleo, el cual representa cerca del 95% de los ingresos en divisas del país, toma una tendencia a la baja y pasa de más de $110 a menos de 30 en ese año. Venezuela llega al 2015 en medio de una crisis económica. Si bien ese año el chavismo, impulsado por el expresidente Hugo Chávez, sufre la peor derrota en las elecciones parlamentarias, Nicolás Maduro se mantiene al frente de la presidencia y en febrero del 2016 anuncia medidas para combatir la crisis económica por la que atraviesan. Pese a ello, miles de venezolanos inician protestas exigiendo la renuncia del presidente. Para 2017, las protestas son generalizadas. El gobierno venezolano es acusado por Estados Unidos de represor y pide elecciones libres. Ante la crisis económica y el convulso sistema político que vive el país, miles de venezolanos deciden emigrar a otros países para buscar mejores condiciones de vida para sus familias. Para agosto del 2018, la Organización de las Naciones Unidas estimaba que 2.3 millones de ciudadanos habían decidido dejar su país debido principalmente a la falta de alimento y medicinas. Perú, Estados Unidos, Brasil y España se convirtieron en los países que más solicitudes de asilo recibieron de parte de la comunidad venezolana. 23 de enero del 2019, los venezolanos despertaron con dos presidentes: Nicolás Maduro, quien rindió juramento para un segundo periodo después de obtener el triunfo en una elección irregular, y Juan Guaidó, quien era presidente del Parlamento venezolano. El primero ha recibido el apoyo de países como China y Rusia, mientras que el segundo ha sido reconocido por Estados Unidos, varios países de Latinoamérica, como Brasil, Colombia y Argentina, además de naciones que conforman la Unión Europea. Con este panorama, Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones al gobierno venezolano. El Departamento del Tesoro incluyó en la lista de organizaciones bloqueadas a Petróleos de Venezuela, lo que implica el congelamiento de todos sus activos. ¿Qué lección nos deja la situación que vive Venezuela? ¿Está cerca el regreso de la democracia a un país que en los últimos 20 años ha sido gobernado por dos presidentes surgidos del chavismo? Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos de Venezuela y lo que debemos aprender.
Así es, ¿qué lecciones nos deja lo que se ha vivido en los últimos años allá en Venezuela? Donde, pues sí, evidentemente una corriente política se ha aferrado al poder y donde, pues, diversas organizaciones no gubernamentales y observadores internacionales denuncian estas constantes violaciones a los derechos humanos y un clima político en donde se ha privilegiado, obviamente, la permanencia en el poder de esa fuerza política. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué lecciones aprender de lo vivido en Venezuela? ¿Debemos poner las barbas a remojar? Son parte de las cosas que vamos a platicar esta mañana y, por supuesto, el análisis, como decíamos, del doloroso regreso a la democracia por parte de Venezuela, porque como también platicábamos ya más temprano, pues no hay varitas mágicas, ni aunque llegue el señor Guaidó en este momento o dentro de media hora, las cosas se van a componer como por arte de magia, ni en lo social, ni en lo político, y evidentemente pues tampoco en lo económico allá en Venezuela. 7:41, saludo esta mañana a nuestros invitados a nuestra mesa para platicar del tema Venezuela, y los saludo obviamente pues en el orden en el que fueron sorteados previamente. Aquí está Fabián Camacho, buenos días Fabián, ¿cómo te va?
Muy buenos días Ángel, buenos días a todos quienes nos sintonizan.
Martín Arango, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, estimado Ángel, encantado de estar en esta mesa. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas.
Hola, Jesús Mendoza Aguilar, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos ustedes, particularmente a los aquí presentes.
Bueno, pues saludos también a nuestros amigos de Facebook Live, que también se integran a esta transmisión en este momento, que es coordinada, por cierto, la transmisión por Denise Espino, a quien saludo también. Bueno, pues arrancamos esta mañana. Ya saben la dinámica, es un minuto para cada uno de los aquí presentes, y obviamente el reloj está aquí en el centro de la mesa. y pues nos llevamos varias rondas hasta cumplir con el tiempo asignado a esta mesa. Primer acercamiento, primer comentario a propósito de lo que se vive hoy allá en Venezuela. Fabián Camacho.
Un verdadero vericueto, Ángel, si lo vemos desde el enfoque meramente diplomático. Creo que esa es una de las entradas que pudiéramos darle a este tema, porque lo cierto es de que a partir de este desconocimiento que se da del gobierno de Maduro y el reconocimiento que se le da a lo que la oposición ha venido impulsando con la representatividad de Guaidó, pues la mayoría de los países occidentales, cuando menos, se han abocado a apoyar a este movimiento opositor a la dictadura, y hay que decirlo así, a la dictadura de Nicolás Maduro, y solo muy pocos se han mantenido al margen o han asumido una posición, por así decirlo, neutral. Entre ellos, México, que en el continente americano, junto con Uruguay, están encabezando una posición muy fuerte en torno a lo que se le ha conocido como una posición neutral, que la apuesta al diálogo y al reconocimiento de cómo estar saliendo de este conflicto que ya lleva años en Venezuela y que me parece, en esta primera intervención, lo que yo podría decir es que apostarle al diálogo en un escenario ampliamente polarizado, en un escenario donde los hechos nos marcan amplias injusticias, me parece que es una postura no neutral, sino muchas veces, y en este caso en lo particular, pareciera ser que es una postura que le apuesta hacia un bando, y en este caso hacia la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro.
7:43, Martín Arango.
Gracias. Pues no se puede negar lo innegable. El mundo hoy en día se ha polarizado políticamente. Acciones como el Brexit, la llegada de Donald Trump, la misma estadía de Nicolás Maduro en Venezuela y un sinfín de fenómenos que podemos seguir enlistando en esta mesa, pero que me faltaría tiempo para poder terminar con ellos, incluyendo la llegada de López Obrador al poder, nos dan cuenta de que la política pareciera que de nueva cuenta, al igual que a principios del siglo pasado, de nueva cuenta se está polarizando. Existió hace más de 100 años el comunismo, existió el liberalismo. Primero existió el liberalismo y eso dio origen al surgimiento del comunismo o del socialismo. Hoy pareciera que el mundo de nueva cuenta está retomando estas ideologías y se está polarizando casi al mismo grado que la Guerra Fría. Lo que es innegable, que no, lo que no podemos negar, pues es que México tiene una postura. Yo desconozco si los electores el primero de julio pasado realmente dimensionaron lo que implica la llegada de López Obrador.
7:44, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, me gustaría poner en contexto dos cuestiones de esta crisis en Venezuela. Una primaria, me parece que tendríamos que hacer un profundo análisis sociopolítico de esta crisis, y en segundo término, me parece que la humanidad no aprende. ¿Por qué digo que parece que la humanidad no aprende? Históricamente, y esa sería la revisión político-histórica de la sociología mundial, es que efectivamente la sinrazón es la que opera justamente en los modelos imperialistas, como pudiera ser el caso de los Estados Unidos. Pero bueno, también está ahí Rusia y ahora China participando y polarizando y prácticamente entrando de nueva cuenta a la Guerra Fría. Y esto es lo que nos preocupa, justamente cómo poder destensar esas relaciones frente a la falta de diplomacia mundial.
Decíamos al arranque de la mesa, aunque el día de hoy el señor Maduro decidiera abandonar el poder y en su lugar quedara el señor Guaidó, hay muchas cosas por resolver en Venezuela y no se van a resolver de la noche a la mañana. La descomposición económica, la grave polarización política, porque pues sí, una gran mayoría está en contra de que Maduro se perpetúe en el poder, pero también hay incondicionales, hay quienes por una cuestión de conveniencia política o económica, pero quieren que el señor Maduro se perpetúe ahí. Por lo tanto, sí hay una polarización política en ese sentido. El tema es, ¿cómo resolver? ¿Qué escenarios desarrollar para que efectivamente pues los venezolanos dejen de seguir sufriendo este calvario político, económico, de crisis humanitaria, inclusive, que se vive el día de hoy? Opciones, estrategias, Fabián.
Sí, a ver, hablábamos del rol que ha jugado México en esta parte. Creo que particularmente le ha generado un bono a Marcelo Ebrard y al equipo de Relaciones Exteriores, sobre todo en un escenario donde ya ha habido países que se han decantado mucho por la parte de la oposición y decíamos México se mantiene en el centro. Sin embargo, en ese tenor, creo yo que la experiencia nos ha enseñado que cuando menos en los últimos años, cuando se ha procurado dialogar con el régimen venezolano, ya sea con Maduro o con Hugo Chávez, ha sido ante escenarios verdaderamente adversos. No se ha reconocido una voluntad plena por parte del régimen, porque si no es siempre o casi siempre, en estos contextos de diálogo o de negociaciones, pues la oposición siempre termina mermada, digamos, nunca ha habido un escenario de paz donde las condiciones de la oposición puedan ser reconocidas para entrar cuando menos en escenarios y en condiciones donde el diálogo pudiera perdurar. ¿Qué es lo que se vislumbra? Y por ahí algunos intelectuales han mencionado, está bien el diálogo, pero que sobre la mesa se ponga el que existan nuevas elecciones. Ese es uno de los elementos importantes que creo que podría aperturar un nuevo escenario para Venezuela y que de entrada pudiera garantizar las condiciones a la oposición de una posible competencia, digamos, con una observancia internacional que garantizaría un resultado más democrático del que se tuvo el año pasado, donde se reeligió de manera, dicen algunos, inconstitucional Nicolás Maduro.
Escenarios, propuestas para acabar con este viacrucis que viven los venezolanos hoy.
Bueno, a ver, yo me quisiera detener en una frase que don Jesús acaba de mencionar. Dijo que la sinrazón opera en los modelos imperialistas. Pero yo creo que Venezuela es más imperialista hoy que Estados Unidos, partiendo del hecho de que, pues desgraciadamente, Donald Trump fue electo, pero fue electo de manera democrática y ha sido institucional. Ha sido como, le podemos criticar mucho, pero es una institución legítima dentro de los Estados Unidos. Imperio es alguien que se consolida y centraliza el poder. Eso es lo que ha hecho Nicolás Maduro y eso es lo que Venezuela es hoy, es un imperio. Desgraciadamente me parece que, y lo digo desgraciadamente porque yo lo puedo decir, estoy a favor del neoliberalismo, estoy a favor de la propiedad privada, de libre comercio, de que no mantengamos el pueblo, sino que nuestros resultados sean producto de nuestro esfuerzo. Me parece que México tomó, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la postura equivocada y hoy se está viendo reflejada en acciones como el hecho de que vamos a mantener, no me gusta el término porque me parece despectivo, pero que vamos a mantener a los ninis quienes sí pagamos impuestos.
7:49, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, pues en el siguiente análisis yo me permitiría que tanto, fíjate, y voy a decir, Martín, izquierdas y derechas son perseguidoras de frustrar las libertades, la igualdad y la justicia. Lo que significa, de alguna manera, en el análisis que tú haces, que la democracia no es garantía de que haya la permeabilidad de esto cuando los franceses allá, en sus inicios de la política, justamente practicaban libertad, igualdad y fraternidad. Y eso es lo que los pueblos hoy día no tienen justamente con esas decisiones como la de Trump, ¿sí? De tal manera que entonces aquí lo que observamos es que la ley del garrote siga operando, que sí es tan democrático Donald Trump al querernos poner ahí de nueva cuenta un muro en donde no pueda haber justamente ese flujo de comercio al que aludes.
Eso ¿sí? No es antidemocrático, perdón.
En su turno,
esa,
Martín.
Es la situación.
7:51, bueno, pues con las declaraciones de quienes hablan en la mesa esta mañana, queridos amigos, quiero platicarles que me siento como si hubiera viajado en el tiempo hacia los años 80, porque mucho de este lenguaje donde hablamos de imperialismos, donde hablamos de izquierdas y derechas, etcétera, etcétera, me parece que hemos viajado justamente en el tiempo, pues al menos 3 décadas atrás. Ese es cierto, y además alguien lo mencionaba por ahí en las redes sociales, se refería un poco con sorna a este tema, decía, pobre país, que bueno, pues se tiene ahí un tipo que está impuesto por los rusos, que está viviendo un retroceso económico y que además está viviendo un retroceso en libertades. Y alguien decía, sí, pobres venezolanos. Entonces decía el primero, no, es que yo estaba hablando de Estados Unidos. Y sí, efectivamente, para muchos pareciera que Estados Unidos se está convirtiendo en candil de la calle y obscuridad de su casa, porque hoy se viven, de acuerdo a muchos, restricciones a la prensa, a las libertades de expresión allá en los Estados Unidos, y sin embargo, bueno, pues se está hablando también, se está señalando lo que se vive en Venezuela. Más allá de estos discursos que parecieran sacados o rescatados de tema ideológico de décadas atrás, hay una circunstancia que es bien cierta. Hay una coacción, están coartadas los discursos, los comentarios, las opiniones de las fuerzas políticas y, como bien lo decía Fabián, sobre todo de la oposición que ha venido siendo diezmada particularmente durante los últimos años, y se aplica obviamente, bueno, pues una estrategia de terror contra ellos. Decía Fabián también, se necesita un nuevo proceso electoral al que ya han aludido justamente las naciones europeas, pero ya el día de ayer, hace unas horas, el señor Maduro dijo que absolutamente no. Todo este circunloquio lo doy porque me preocupa terriblemente el ver que a lo mejor podríamos ver un nuevo baño de sangre allá en Venezuela en los próximos meses. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué hacer para que esto no se dé? Y sobre todo, ¿cuál debería de ser la postura ya inmediata de México en cuanto a posicionamientos, Fabián?
Es eso, yo creo, Ángel, el rol que debe tomar México. Creo que a la condición particular de lo que se vive en Venezuela, por el movimiento diplomático que tuvo México en el inicio de esta coyuntura, representa, a pesar y con todo, un país con amplio liderazgo que pudiera jugar una pieza fundamental en lo que a Venezuela pudiera devenir en su futuro. ¿Por qué? Porque difícilmente el cambio va a venir de dentro. La oposición me parece que sí ha reconocido que requiere de esfuerzos externos para llegar y poder dinamizar una transformación democrática, porque desde dentro difícilmente va a suceder. Y de alguna suerte, por cómo se han venido dando las cosas, pienso que hay una, digámoslo así, hablando diplomáticamente, hay una deferencia importante que tiene Nicolás Maduro con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que se movió hacia el espacio del diálogo, y pienso yo que a partir de ello, pues será papel de la sociedad civil, será papel de los propios venezolanos, creo que de los que vivan en México, impulsar a que el ejercicio diplomático que está asumiendo México en torno a Venezuela sea más parcial, por decirlo de alguna manera. Si bien es cierto, la doctrina Estrada nos dice el no intervencionismo en los países, pero me parece que ante los hechos que son innegables más allá de la ideología, vale muchísimo la pena asumir una postura.
7:54, Martín Arango.
Evidentemente el gobierno de México coincide ideológicamente con este neocomunismo venezolano. Eso es algo que está a todas luces. Y si no, veamos los discursos que toda la mañana reza Andrés Manuel López Obrador en su homilía mañanera, donde se la pasa criticando al neoliberalismo. Vamos, tan solo ayer decía que el neoliberalismo es la causa de los divorcios en México. México tiene una postura bien definida, pero también me parece que este gobierno también le tiene un poco de miedo a los Estados Unidos, y por ello es que no ha definido esta postura. Se excusó y dijo mantenerse neutral, argumentando que nuestra Constitución le prohíbe intervenir en los asuntos de otro país, ¿no? Que iba a respetar esta autonomía que cada una de las entidades tiene. Sin embargo, se le olvidó que en el mismo artículo que cita de la Constitución este precepto, también dice que el Estado mexicano procurará el respeto a los derechos humanos en las naciones. Entonces, en el mismo articulado que cita el no intervencionismo, pareciera que hicieron a un costado el respeto a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, tomando en consecuencia una postura tibia que nuestro gobierno no tendría por qué permitir. Tenemos que mostrar solidaridad, subsidiariedad con nuestros hermanos de Venezuela, y eso es algo que nuestro gobierno no está haciendo.
Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, desde luego que no voy a la cuestión del comparativo que hace nuestro amigo analista Martín. ¿En qué sentido? Y a las estrategias que nos solicitas. Yo observaría en principio que ciertamente hay que señalarle errores y hierros al gobierno de Nicolás Maduro. Pero esto se tendrá que hacer con las herramientas que se tienen a la mano de antaño. La diplomacia, los acuerdos, las salidas de no agresión, pero lo que se está observando en principio es simple y llanamente, a partir de este imperialismo norteamericano, la agresión inmediata. Y en respuesta a ello, bueno, pues están los que están a favor de Maduro. Lo que sí me parece importantísimo que tendríamos que analizar ahorita, y no solamente los mexicanos, sino los seres humanos del mundo, es que justamente el humanismo va en decadencia. Y ese humanismo va en decadencia porque ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI que queramos ver de nueva cuenta derramamiento de sangre? Yo creo que no. Los instrumentos están puestos a nivel internacional y son los que tienen que operar. En ese sentido tiene que haber diplomacia, pero una diplomacia férrea, intensiva, y en ese sentido entonces sí está puesto el interés de México para que se dé una solución pacífica.
7:57. Bueno, pues estamos en la mesa de análisis político de RR Noticias. Hoy hablamos de Venezuela. Este tema, el de la crisis política que ahí se vive el día de hoy, ha servido para que diversos países busquen posicionarse a nivel internacional. Estados Unidos, bueno, pues ya lo sabemos, tiene una postura anti-Maduro y ha terminado ya por apoyar justamente al señor Guaidó, al punto de que ya le dio el control de los activos económicos que pues en las últimas horas le canceló al señor Maduro, y estamos hablando de 7,000 millones de dólares, no es asunto menor. Y ya pues en la práctica, pues al reconocerle, al darle la capacidad de operar sobre esta lana, pues le está dando ya un reconocimiento implícito como presidente de aquel país. Sin embargo, bueno, pues Rusia también ya se ha hecho hablar, ha dicho que pues no va a permitir una invasión militar precisamente a Venezuela, y entonces esto también ya nos vuelve a generar posicionamientos geopolíticos importantes, y seguramente China también tendrá que hablar al respecto. Y en el contexto de todos estos posicionamientos ideológicos, políticos y también económicos que hoy mismo se están viviendo por parte de diversas naciones, un dato más que no quiero dejar pasar dentro de esta mesa. Apenas se acaba de dar a conocer hace unas horas que han sido detenidos 4 periodistas ahí en Venezuela, 2 venezolanos, pero ojo, también 2 chilenos, y ha generado ya la protesta evidentemente del gobierno de Chile, porque nada menos, no fue en una calle cualquiera, allá a la salida de alguna tienda de conveniencia, sino nada menos que en el Palacio de Miraflores, justamente ahí en Caracas. Un asunto preocupante porque genera otra crisis diplomática, por si pocas tuviera el gobierno de Maduro, ahora con Chile también. ¿Qué esperar de estos posicionamientos y de este papel de definiciones geopolíticas en el que parece que está operando ahora el tema Venezuela, Fabián?
Pareciera que está sobre alfileres o con alfileres puesto. Sí, y sin duda un gran desafío, Ángel, lo comentas ya bien con estos ejemplos que pones en la mesa. Aunado a ello, comentar también que el Vaticano y su ejército diplomático, que suele ser muy cauto y muy precavido, también ya ha puesto voces al respecto, señalando que hay que avanzar con precaución, que hay que poner especial atención a lo que sucede en Venezuela para evitar cualquier escalamiento de la violencia. Creo que ese termina siendo una de las prioridades, porque si bien es cierto, más allá de lo que pudiera representar Venezuela en términos políticos, en términos geopolíticos, pues hoy en día ahí es donde se están concentrando pues los intereses de los países, digamos, más belicosos, por así señalarlo, en temas de financiamiento y en temas de armamento, como lo viene siendo Rusia, Estados Unidos, y ni qué decir del propio China. Sobre ello, pienso yo que lo importante es salir del discurso de las ideologías. Pienso yo que ahí en todo sentido las ideologías apelan a una observancia subjetiva de nuestra realidad. Sin embargo, lo que sí hay que estar detonando muy bien es la realidad de los hechos. Los hechos son innegables, y pienso yo, como ahí aunándome a lo que decía Martín, en temas de derechos humanos, en temas de inflación, en temas de inseguridad, en temas de el gran potencial que representa Venezuela, por así decirlo. Es un país que en potencial pudiera ser el más rico del mundo por el petróleo, pero ha sido mal administrado por la amplia corrupción y por un manejo ilegítimo de quienes hoy en día lo gobiernan.
Y ojo, habrá que decir que tanto de derechas como de izquierdas, porque desde los antes, gobiernos sí, anteriores también, a Maduro ya había corrupción ahí
para el pueblo venezolano.
Martín Arango.
Nadie, me parece que en esta mesa ha hablado de que se tenga que derramar sangre. Y hago referencia al comentario que hizo don Jesús, para que Venezuela pueda recuperar su democracia. Me parece que más bien es todo lo contrario. Precisamente por el derramamiento de sangre del gobierno militarizado de Nicolás Maduro en contra de su propio pueblo venezolano, es que surge este movimiento nacido del propio pueblo y respaldado por la comunidad internacional, si quieren ponerle el nombre, neoliberal. Es injusto que hoy los venezolanos derramen sangre, mueran por ejercer un derecho tan fundamental como es el de libertad de expresión. Esos son los problemas a los que se enfrenta un régimen cuando militariza su policía, cuando deja de tener una guardia civil y lo convierte en una guardia militar. Hoy en México, por eso es que hay una gran resistencia civil en contra de lo que el gobierno de López Obrador está proponiendo, porque sabemos las consecuencias de militarizar el Estado. Sabemos que los militares están hechos para asesinar, ¿no? Y no para respetar los derechos humanos. En consecuencia, me parece que ahí dimos un paso atrás al neocomunismo.
8:03, Jesús Méndez Aguilar.
Me da risa lo último que dice Martín, que estamos prácticamente en el neocomunismo. Sinceramente me da risa. Pero bueno, aquí lo fundamental frente al conflicto, me parece que estamos en el orden mundial frente a la oportunidad o la posibilidad de una guerra electrónica. Y ese es el temor de Trump. Entonces, a mí me parece justamente que en la geopolítica tenemos que necesariamente evitar este conflicto. Y ciertamente es muy interesante la participación del propio Papa en función del interés justo de que esto se dirima. ¿Por qué? Porque sí ve de manera muy precisa y cierta esa conflagración que se pudiera convertir en mundial. Entonces, yo creo que no podemos tampoco hacer símil de lo que pudiera estar sucediendo en México, porque lo que se está haciendo yo creo que es más que prudente. Terminar con la corrupción, ¿no es verdad que sí existe en México? Bueno, pues sería querer esconder la mosca con un dedo. Entonces, a mí me parece que sí tenemos que estar pendientes y que los mexicanos tenemos que apostarle no a ningún conflicto con ninguna de las naciones.
8:04, vamos a la ronda final en esta mesa sobre Venezuela. Quedan, como decíamos al principio, muchas cosas por resolver, independientemente de cómo se vayan desarrollando los hechos en el poder y quien lo ostenta en este momento allá en Venezuela el día de hoy. Así hubiera un cambio de personajes, todavía les queda un camino muy largo, muy difícil, muy accidentado por volver a los terrenos de la democracia y además del crecimiento económico y del bienestar social que Venezuela gozaba hace algunos años y que se pulverizó durante pues poco más de una década. Hoy están en situaciones pues de crisis humanitaria, donde la gente pues literalmente está muriendo de hambre y además hay muchos con enfermedades crónicas que están condenados a muerte, porque si no hay aspirinas, mucho menos la capacidad de tener medicamentos para aquellos que tienen un problema cardíaco, un problema renal, o tienen pues a lo mejor que enfrentar al este terrible enemigo que es el cáncer. así está Venezuela el día de hoy, y pues pedirles un comentario final y preguntarles ya, dejarlo ahí también en la mesa, ¿debemos poner nuestras barbas a remojar? 8:06, última ronda, Fabián Camacho.
Yo creo que, a ver, indudablemente cada país tiene sus particularidades y cada país atiende a sus propias estructuras. ¿Y qué digo con esto? A sus políticos, a sus empresarios, a su sociedad civil. Lo que sucedió en Venezuela paulatinamente a partir de la llegada de Hugo Chávez fue la pauperización particularmente del espacio de la sociedad civil en un primer momento. Después se fue pauperizando el espacio y la participación y el desarrollo y crecimiento de una clase empresarial. Hoy en día Venezuela, digamos, en el espacio amplio del análisis de lo que implica un Estado, está sostenido únicamente por la pata del Estado. Y eso genera pocos contrapesos y pocos escenarios de desarrollo. Ya no digamos en temas políticos, sino en temas sociales, en temas de salud, como bien lo acabas de señalar. Más allá de tomar como ejemplo lo que está sucediendo en Venezuela con lo que puede suceder en México, creo que aquí la referencia es que no se puede dejar de fortalecer estos tres espacios indispensables para cualquier sociedad. Indudablemente requerimos de un Estado fortalecido, naturalmente requerimos de una clase empresarial vigorosa, vigente, y también requerimos de una sociedad civil participativa y activa. En la medida en que uno de esos tres dejen de actuar y de involucrarse, nuestra democracia y nuestra estabilidad correría un amplísimo riesgo. Creo que esa es la experiencia que yo veo que nos está dejando Venezuela para el caso particular de México, estimado Ángel y amigos.
Gracias, Fabián. Martín Arango, comentario final.
Gracias, Ángel. Yo le diría a don Jesús, no es de risa decir que tenemos un Estado neocomunista. Insisto, el mismo presidente López Obrador lo confiesa cada mañana cuando lanza críticas al neoliberalismo. Lo confiesa cada vez que lo confesó cuando promovió la militarización de México. Lo confiesa cuando promueve programas asistenciales de corte comunista. Y también lo confiesa con acciones como la creación del sistema de radio y televisión, o que pretende dar una línea editorial a los medios de comunicación. Por supuesto que me parece que tenemos que vernos como ciudadanos mexicanos en el espejo de Venezuela. Las ideologías están muy claras. El gobierno de nuestro país tiene una clara coincidencia ideológica con países como lo son Venezuela, como lo son Rusia o como puede ser China. China es un híbrido. Pero la coincidencia es notable, es evidente, y en razón de ello es que me parece que tenemos que hacer un análisis, cada uno de los ciudadanos mexicanos, para verificar si realmente ese es el Estado al que aspiramos.
8:08, cierra Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, particularmente decir que el neoliberalismo es una fábrica de pauperización, y que no es solamente un esquema que se da en México, es un esquema que se ha venido dando en todo el orbe. Y lo que quiere decir que particularmente los temores que se tienen, pues no hay símil en México. Simple y sencillamente, como se ha comentado aquí, el sector de la producción, mientras esté funcionando, mientras estén ellos en la visión de su interés particular de obtener utilidades y de tener garantías específicas de que se va a desarrollar ese sector, en ese momento los equilibrios se van a dar, porque efectivamente si el sector de producción está produciendo y teniendo utilidades, bueno, pues entonces de esa ganancia se tendrán que tener mejores condiciones de vida con salarios, y así como la oportunidad de que las otras gentes que no tienen ese recurso momentáneamente lo tengan. Esto no va a ser eterno. Andrés Manuel no se va a quedar de manera eterna. Entonces, en ese sentido, me parece ocioso hacer ese símil que se tiene que hacer en esta mesa.
Sin duda, el tema de Venezuela seguirá dando para hablar de él durante los próximos días y semanas. Aquí lo estaremos consignando y estaremos viendo cómo continúa este doloroso, reitero, y además complicado camino de regreso a la democracia por parte de Venezuela. Gracias a los integrantes de esta mesa esta mañana. Fabián Camacho, buenos días.
Como siempre, un gusto, buen día.
Martín Arango, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Y gracias, Jesús Benzaguilar.
Hasta la próxima.
Bueno, señores, se queda esta conversación colgada en el Facebook y también en el Twitter de RR Noticias el resto de la mañana en nuestro Face y Twitter. Gracias por estar con nosotros, a nuestros amigos de Facebook Live y aquí en el 91.7 en Top Music. Nos queda una hora más de información. Yo regreso enseguida contigo.